Hola, bienvenidos a un tiempo especial con el Pastor Rey Matos. Hoy escucharás una palabra que de seguro te retará a estudiar más la palabra de Dios. Prepárate para una experiencia transformadora. Escuchemos.
Compartía en las series anteriores que vengo de una familia no cristiana. Yo fui el primero en convertirme en mi familia, y mi familia es una familia militar. No sé si alguien aquí es hijo de militar, pero el que lo sea sabe a lo que me refiero. Vivía en bases militares en Alemania, Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, mi papá fue un hombre machista, un hombre muy rudo, insensible, un hombre maltratante. Él maltrató mucho a mi mamá. Nos enteramos de que él tenía un amante en el cuerpo militar. Nos enteramos que él había embarazado a esa señora. Fue horrible, espantoso, el dolor, todo lo que experimentamos, lo que sentimos. Él nunca pidió perdón, porque él decía que los hombres no piden perdón. Nunca escuchamos de sus labios un te amo. Nunca me permitió abrazarlo. Los machos no abrazan a los machos. Esa era su filosofía. En fin, fue un hombre en general cruel. Tenía una imagen muy buena pública, pero dentro de casa fue muy difícil. Cuando yo le doy mi vida a Cristo, yo decido perdonar a mi papá por la misma teología del Evangelio de Jesucristo, que nos dice que nosotros tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Y eso no está en discusión. Jesús fue muy enfático al respecto. Entonces, en ese proceso, yo perdono a mi papá de todo mi corazón, pero lamentablemente yo comienzo a manifestar en mi matrimonio. Y yo me casé siendo pastor, y vengo de un avivamiento en Puerto Rico, que yo conocí a Dios en medio de un avivamiento. Conocimos el poder de Dios en una forma extraordinaria, pero a pesar de eso, cuando nos casamos, que ya éramos pastores, repito, lo que yo juré que nunca haría, que es imitar el comportamiento de mi papá, para vergüenza mía, siendo yo cristiano y pastor, comencé a maltratar a mi esposa, porque ella viene de una cultura familiar muy matriarcal. Allí las mujeres son las que dominan. Entonces yo vengo de una cultura patriarcal y militar. Entonces se juntó el hambre con la necesidad. Entonces, se pueden imaginar, eran dos culturas opuestas, totalmente polarizadas. Y Dios, en su gran sentido de humor, nos une y nos bendice. En otras palabras, se necesitó a Dios y su gran ayuda para nosotros sobrevivir. Y créeme que todo lo que predico no es lo que me enseñaron en un instituto preparatorio para conferencistas de matrimonios. Todo lo que predico es lo que hemos tenido que vivir, practicar. Lo hemos aprendido en momentos muy difíciles, y prácticamente todo lo que hemos aprendido ha sido un proceso duro y difícil. Anoche mismo mi esposa y yo conversábamos y decíamos que aunque nuestra vida fue una vida dura y difícil para lograr acoplarnos y amarnos, pero le decía a mi esposa anoche, después de tantos años, si me tocara casarme de nuevo, te escogería a ti. No creo que otra persona pudiera ser la persona perfecta para mí. Dios te ha usado para ayudarme a crecer tanto, y todo lo que sé se lo debo a Dios, y lo debo al instrumento que Dios ha usado para enseñarme. En fin, yo oraba a Dios porque yo era inconsistente. No sé cuántos se pueden identificar conmigo. Queremos comportarnos bien en casa y tener el carácter afable, el carácter de que Jesús, como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ser mansos en nuestros hogares es difícil, y ser humilde, peor. Pero yo quería, pero no lograba ser consistente. Entonces, orando a Dios, yo le pregunto a Dios, explícame por qué no logro ser consistente. Y Dios me muestra que hay dolor en mi corazón, y que había dolor que no tenía nada que ver con mi esposa. Lamentablemente, ella pagaba los platos rotos. Y yo le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Dios me dirige y me dice, tienes que escribirle una carta de amor a tu papá. Yo entré en crisis. ¿Por qué? Porque yo podía perdonar a mi papá, y lo había perdonado de todo corazón, y yo compartía con él muy bien. Pero de ahí a escribirle una carta de amor, sentía que Dios me estaba pidiendo demasiado. Además, escribirle una carta de amor a un machista militar, el que sabe, sabe. El punto es que el Señor me dobló el brazo hasta que le escribí esa carta de amor. La envié a los Estados Unidos. Mis padres se divorciaron. Él se fue con su amante y sus hijos procreados en ese adulterio. Y entonces le envió la carta y mi papá fue impactado a tal grado que él me llamó por teléfono para pedirme perdón, lo que nunca en su vida había hecho. Me llamó por teléfono para decirme cuánto me amaba, lo que jamás en su vida había hecho. Yo estaba tan emocionado, fue tan fuerte el impacto, que yo trataba de tragarme el llanto en esa llamada telefónica. Trataba de tragarme el llanto porque los machos no lloran. Los hombres en casa no lloraban, no podían llorar. Pero mi papá y yo, en esa llamada telefónica, lloramos, pudimos ser libres. Y en medio de la emoción, mi papá me dice: hijo, tengo tanto deseo de verte. Después de esto, yo anhelo verte. Yo le dije: papá, yo voy a estar el mes que viene en los Estados Unidos. Entonces me dijo: ¿me vas a visitar? Yo dije: claro que sí. Y entonces me dijo: fantástico. Colgó. Y cuando yo caigo en cuenta, y yo digo: espérate, ¿qué dije? Yo y mi gran boca. Le dije a mi papá que lo iba a visitar. Pero si ese hombre vive con la serpiente que rompió nuestra familia. No, no puede ser. Bueno, pero antes de proseguir, quiero compartir con ustedes estos pasajes bíblicos y utilizar estos pasajes bíblicos como base y fundamento para lo que van a continuar escuchando. La Escritura en Mateo capítulo 5 nos dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Repito, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Wow. O sea, los de limpio corazón serán los que verán a Dios. Los que no tienen el corazón limpio verán a Dios. Y los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Pero los que no son pacificadores, ¿podrán ser llamados hijos de Dios? Déjalo al margen. Ahora vamos para Efesios capítulo 4 y verso 1. Efesios capítulo 4 y verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Con toda qué? Humildad. Quiere decir que para ser dignos de la vocación que hemos recibido, del llamado que hemos recibido, nuestro caminar tiene que ser un caminar ¿de qué? De humildad. Con humildad, ¿y qué más? Y mansedumbre. Quiere decir que ser manso no es una opción. Ser manso no es un asunto de que es que yo no soy así, es que yo soy diferente. ¿Ves? Si yo no soy así y soy diferente, hay una buena noticia para nosotros. Y es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no nos enseñaron mansedumbre ni humildad, pues Dios nos dice: para que sean dignos de esta vocación, de este llamado que has recibido, de participar de mi reino, os es necesario que aprendas, a la buena o a la mala, a ser manso y humilde de corazón. Sí, tiene que ser de corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay mansos que no son mansos de corazón. Son mansos que tienen una rebeldía pasiva por dentro. Es como el niño de escuela, molestoso de por demás, y que siempre está de pie hablando cuando no se le da permiso. Y viene la maestra y le dice: tienes que callarte. Y el niño se queda así, como retando a la maestra. Y entonces ella se le acerca y dice: te tienes que sentar. Y como él ve que ya está muy cerca, se sienta y le dice: estoy sentado por fuera, pero por dentro sigo de pie. Y así hay gente en la vida que aparentan ser mansos, pero tienen una rebeldía por dentro. Guardan esa resistencia a la otra persona. Y Dios nos confronta con esa realidad y nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Y Efesios continúa diciendo en el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Ay, qué palabra más horrible. ¿Cómo que es eso de soportar? Pues sí, nosotros los cristianos, para poder vivir a la altura del llamado que hemos recibido, tenemos que en ocasiones soportar a esos difíciles que nos hacen la vida de cuadritos. ¿Sabes que hay gente difícil? Yo estoy seguro que tú sabes que sí. ¿Y sabes que hay gente difícil inclusive en el pueblo de Dios? Y en casa, ni hablar. Y entonces dice la Escritura: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí le pusieron en la cereza al pastel. Porque no es cuestión de soportarnos con, así con a regañadiente, ¿no? Te soporto. No, es que te tengo que soportar con paciencia. Pero no es solo soportarte con paciencia, sino que le ponen apellido al asunto. Lo tienes que hacer en amor. O sea que lo tienes que hacer de todo corazón. Y cuando no lo podemos hacer de todo corazón, es porque nuestro corazón no está limpio. Porque el corazón puro puede soportar con paciencia en amor. Eso es lo que es capaz un corazón puro. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Dice la Escritura en Efesios, en el verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Apocalipsis capítulo 12 y verso 10 tiene un contundente pasaje para aquellos que les gusta hacer guerra espiritual. ¿A cuánto les gusta el asunto? ¿Dónde están los rangers espirituales aquí? Eso es que cuando Satanás amenaza, cuando hay un poco de opresión en la iglesia, ellos inmediatamente se preparan con uñas y dientes. ¡Uah! En el nombre de Jesús. Y empiezan a sacar toda esa teología de guerra espiritual. A mí me encanta el asunto. Porque ya que no puedo pelear de una manera, pues peleo de otra. ¿No te parece? ¿Cierto? Así saco las raíces de militar que tengo. Entonces, Apocalipsis 12:10, nos está dando la clave de una guerra espiritual efectiva y verdadera. Dice el Señor, verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Sabes qué? Lo que verdaderamente echa fuera demonios no son palabras, no es ni el aceite, no son las sales, no son los conjuros, no son las reprensiones. Esas cosas sí pueden servir en alguna manera, pero lo que realmente echa fuera demonios es la autoridad de Cristo. Y él dice: porque ha sido lanzado, en ese mismo verso, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Nosotros. Y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, todo aquel que quiere hacer guerra espiritual tiene que estar limpio de pecado. Antes de reprender al diablo, primero asegúrate de estar limpio. Y la Escritura nos sigue reclamando limpieza, pureza. Pero hay personas que cuando piensan en pureza, piensan: yo no voy a discoteca, yo no me emborracho, yo no fornico, yo no adultero, y piensan que el problema está resuelto. Pero hay gente que no hace nada de esas cosas, pero no tienen un corazón puro, porque guardan raíces de amargura, porque tienen resentimiento, porque todavía guardan un dolor encapsulado dentro de ese corazón que ya perdonó. Y eso hace que nuestro corazón tenga impurezas en nuestro interior. eso no resta autoridad espiritual. Entonces él dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, verso 11, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que lo segundo que nos da autoridad a nosotros, aparte de la limpieza de nuestros pecados, lo segundo que nos llena de autoridad a nosotros es que la palabra de Dios se convierte en testimonio en tu vida. En otras palabras, no es la palabra que yo declaro por mi boca que echa fuera demonios. Lo que echa fuera demonios es la palabra que se ha encarnado en mí, porque es la palabra que yo estoy viviendo. Y cuando yo vivo la palabra, cuando yo practico la palabra, cuando yo camino en obediencia a la luz de lo que la Escritura me está pidiendo, me está ordenando, me cueste lo que me cueste, me duela lo que me duela, eso es lo que Satanás respeta de algún creyente. Porque cuando Satanás te ve, él no te teme a ti, él lo que teme es la palabra que está viva, implantada en tu corazón. Y Satanás discierne cuando la palabra de Dios está implantada en el corazón de una persona. Y la palabra no se implanta porque yo la declare, la palabra se implanta porque yo la practico y la vivo. Y por último, él dice que nosotros vencimos a Satanás porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Y este mensaje no es un mensaje popular en estos últimos días modernos. Eso de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Pero qué teología es esa? Pero esa es precisamente la tercera arma que Dios nos ha dado a nosotros para vencer a Satanás. Así como Cristo menospreció su vida hasta la muerte, se despojó de su gloria, se humilló entre nosotros y tomando forma de hombre, tomó nuestro lugar y pagó por nosotros nuestros pecados. Pues de la misma manera como Jesús se echó encima el pecado de todos nosotros, muchas veces nosotros tendremos que menospreciarnos a nosotros mismos y echarnos los pecados de otros encima para redimirlos en el nombre de Jesús. Y eso no se entiende claramente en este tiempo. Pero lo que no se entiende claramente de una manera, se puede entender claramente de otra. Y aquí es donde te voy a explicar cómo se cumplen estas palabras. Y antes de continuar con mi testimonio, quiero decirte que para vivir el Evangelio, definitivamente hay que morir. Y el que no quiera morir, no va a poder vivir el Evangelio. Porque el Evangelio nos pondrá en situaciones donde tendremos que perdonar lo imperdonable. El Evangelio nos pondrá en situaciones donde tendremos que soportar lo insoportable. El Evangelio nos pondrá dentro de un contexto donde tendríamos que herirnos a nosotros mismos, dentro de ese contexto de dignidad y amor propio, pero tendríamos que herirnos y menospreciarnos a nosotros mismos para que Dios sea glorificado. Fui a los Estados Unidos como tenía que ir, pero como yo no estaba dispuesto a verle la cara a esa serpiente, porque una cosa es perdonar a mi padre, una cosa es ahora tener comunión con ese hombre que fue tan duro conmigo, que me hirió tanto, que me hizo tanto daño, una cosa es ver la restauración paterno-filial y disfrutarla, y otra cosa es tener que enfrentarme y tener que entrar a la intimidad de un hogar donde hay una mujer que hizo lo indecible para destruir nuestra familia. Ella se hizo amiga de mi abuela, la mamá de mi papá, y ella le confesó a mi abuela, después que se hicieron amigas, que ella era amante de su hijo. Y mi abuela y ella trabajaron, hicieron trabajos espiritistas de santería y espiritismo para romper nuestra familia, porque mi abuela no amaba a mi mamá. Fui a los Estados Unidos y no le dije nada a mi papá. Cuando ya lo que me quedaba era un día, y ese era el día para ir a pasear y disfrutar de un paseo, me acompañaba un hermano de la iglesia, un médico. Recibo una llamada. Cuando agarro la llamada, resulta ser mi papá. Y yo, papá, qué alegría escucharte, ¿cómo estás? Y él me dijo, sé que estás en los Estados Unidos. Sí, estoy aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo tienes un día libre, hijo? Dios, déjame mentirle. Mañana. Muy bien, sé que te veré mañana, hijo. Yo te enseñé a ser un hombre de palabras. Así es que nos vemos mañana. Pues sí. Gloria a Dios. El asunto es que llegó el día de mañana. Este hermano me dijo, yo manejo el carro, yo manejo el automóvil, porque usted está muy nervioso. Y dije, está bien, pero mi papá me llamaba cada media hora, cada hora, para decirme, ¿por dónde vienes? Y él estaba tan emocionado, él no es así, él es un hombre así tan... Y como le explicaba a los hermanos anteriores, miren, él no abrazó nunca a nadie, nunca me permitió abrazarlo. Aquello fue una cosa. El asunto es que ahora él estaba tan, ahora él está transformado. Entonces yo le digo a mi papá, papá, mira, ya pronto estoy por llegar. Y él me dijo, ay, hijo, qué bueno, te estoy esperando. Y entonces pues dimos la última curva y esa calle era larga, larga, recuerdo. Y de momento el chofer me dice, pastor, ¿quién es ese hombre que viene corriendo por la calle? Yo le dije, detén el carro, detén el auto. Y él lo detuvo. Y yo abrí la puerta y me bajé. Y mientras él corría, yo caminaba. Porque yo me estoy preguntando, ¿qué va a pasar? O sea, es que está irreconocible, no entiendo. El asunto es que él seguía corriendo y yo caminaba. Cuando ya lo que quedaban eran un par de metros para llegar a mí, él no bajaba la velocidad. Y yo decía, pero ¿qué irá a hacer? Y de momento abre los brazos. Y yo, sí, porque él me enseñó toda la vida que los machos no abrazan a los machos. Pero de momento su cuerpo golpea al mío y me abraza tan fuertemente. Hijo, qué bueno que estás aquí. Y yo no me atreví a abrazarlo. Todavía tenía aquí en mi mente sus gritos prohibiéndome abrazarle. Pero poco a poco fui levantando mi brazo y él me abrazaba y poco a poco lo fui subiendo. Y cuando la palma de mis manos tocó su espalda, fue tan fuerte que ahí me desplomé y no pude resistir. Y mi papá es así grande como yo y él me agarró fuerte, más fuerte todavía. Y cuando las lágrimas empezaron a bajar por mis mejillas, él comenzó a besar mis lágrimas. Y según bajaban, me besaba las lágrimas. Todavía me emociono porque es tan hermoso recibir el beso de un padre. Y yo, adulto, ya esposo y padre, en aquel momento me sentía como un niño. Y yo estaba feliz. ¿Y sabes qué? Mi papá me dijo en un momento dado, dicho sea de paso, cuando yo recibo ese abrazo, yo siento una unción de Dios tan fuerte. Y yo siento una presencia de Dios tan grande. Y de momento mi papá me dice, hijo, vente, vamos para casa. Y la unción se me fue. El gozo se me fue. Porque yo pensaba, no, no, no. ¿Por qué no nos quedamos aquí y hacemos una enramada? Sí, esto es como la transfiguración. Pero mi papá me agarró así por el cuello y seguimos caminando, caminando. Y yo, ay Señor, ayúdame, Padre, por favor. Cuando llegamos a la puerta de la casa y aquella víbora asomó su rostro, yo lo que veía era su lengua dividida en dos, haciéndome así. Miren, fue una experiencia que yo les soy honesto. Miren, honestamente, yo pudiera venir aquí a tratar de impresionarlos con mi espiritualidad. Ay, la pude amar. Pero ¿sabes qué? Yo le quiero ser honesto con lo que yo sentí. Porque esta lucha es la misma lucha que sientes tú. Que aunque tú amas a Dios, pero también tienes unas batallas por dentro. Porque hay áreas del corazón que todavía necesitan liberarse de impurezas, de resentimiento. Y a mí me pasó. Y yo no quería ni tocarla, pero sabía que la tenía que saludar. Así que le extendí mi brazo tan largo como lo tengo. Pero tan pronto la toqué, sentí como si algo me empujara. Y yo sé que fue el Espíritu Santo. Y la abracé y yo dije, oh no. Pero sabes, cuando... cuando le dije al oído, Dios te bendiga. ¿Sabes? Dios nos ha mandado a bendecir a nuestros enemigos y no a maldecirlo. Y cuando de mis labios salió el Dios te bendiga, ¿sabes qué? Se quebró algo dentro de mí. Salió esa dureza del corazón y como que se enterneció. Entonces ahora la miraba y ya no veía la serpiente. Ahora veía una señora que era objeto de misericordia. Y vino la unción, y vino la alegría, y vino la presencia de Dios. Y yo estaba tan feliz, y me sentía tan contento, y veía a mi papá y a la señora, y qué rico. Pero cuando todavía yo la abrazaba, miré así por encima de su hombro, a través de una puerta de cristal en el comedor. Pero yo todavía estaba en la puerta de entrada, y vi a través de la puerta de cristal del comedor una piscina en el patio. Y cuando yo vi esa piscina en el patio, se me fue la unción, se me fue el gozo, porque me dio una ira tan grande. Yo dije, ¿cómo es posible que yo toda mi vida quise tener una piscina? Esto es injusto. Que el hogar y la familia genuina, el hogar genuino, todos tuvimos privaciones y no pudimos tener estos lujos. Y en la familia del adulterio, la familia de pecado, miran viviendo a todo lujo. Eso no es justo. Me dio tanto dolor que yo solté a la señora y tuve que buscar una ventana en la sala para mirar al cielo. Y yo, mirando al cielo, le dije a Dios, Dios, no, siento que no tengo la fuerza para soportar esto. Yo en silencio, ¿no? Y de momento escucho la voz de mi padre diciéndome, hijo, por favor, bendice nuestra casa. No. Señor. Y el Espíritu Santo, bendícela. Señor, Señor, bendigo esta casa. Bendigo, Señor, todo. Bendigo todo lo que tienen. De momento miro la lancha en el patio. Señor, no puede ser. Bendice la lancha, bendice todo lo que tienen, Señor, que tu presencia siempre esté en este lugar. Y la unción volvió, la alegría volvió, el dolor salió, esa parte del dolor de mi corazón salió, y pude disfrutar otra vez de la presencia de Dios y la unción, los ríos de agua viva. Y yo entonces estaba dentro de la casa y me sentía tan feliz, pero la unción duró poco. La alegría se me fue cuando salieron los dos hijos del adulterio. Cuando salieron y yo vi a esos dos muchachos, yo dije en mi interior, ellos no son mis hermanos. Mis hermanos son los que viven en Puerto Rico. Ellos son los hijos de adulterio, hijos de pecado. Y el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice, Rey, no pienses así. Ellos no pidieron nacer. Ellos son los que menos culpa tienen de todo este desastre. Bendícelos. Venga. Y se me acercaron mis dos hermanos y los abracé, y de rodillas frente a ellos comencé a bendecirlos y declaré, Señor, bendice a mis hermanos. Señor, te ruego por favor por sus almas, santifícalos y bendícelos. Señor, yo te ruego, Señor, que toda maldición generacional queda rota. Y yo, Señor, abro camino para que ellos te conozcan. Los bendigo en el nombre de Jesús. La unción volvió. Los ríos de agua vive el gozo, la bendición. Y yo me sentía tan feliz. Y veía a mis hermanos y me sentía contento. Pero la unción duró poco. Mi papá me dijo, hijo, siéntate a la mesa que mi mujer preparó un banquete para ti. Y yo lo primero que pensé fue probar un bocado de esa comida hecha por las manos de esta señora cuando mi mamá se entere que esta boca comió comida hecha por las manos de esta mujer. Para empezar, mi mamá no sabía que yo estaba allí. Yo decía, cuando yo regrese a Puerto Rico, yo soy hombre muerto. Y yo le decía al Señor en mi interior, Señor, ¿cómo yo salgo de esta? Y el Espíritu Santo me dijo, Rey, mata y come. Digo, bendice y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Así es que bendice esa comida y come. Señor, bendice esta comida. Bendice las manos que las confeccionan. Amén. La unción volvió. La alegría y el gozo volvió. Me senté y comí. Y fue tan maravilloso, hermano. Fue tan precioso. ¿Sabes qué? Nunca en mi vida había experimentado un proceso que purificó mi corazón a un nivel que yo no sabía que podía ocurrir. Solo que muchas veces pensé que la purificación del corazón ocurre en los altares, que cuando los ministros oran por nosotros y nos ministran, ahí es donde el Espíritu Santo obra. Pero en muchas ocasiones la pureza del corazón, solamente en los altares lo que ocurre es como una unción especial de Dios, una impartición especial de Dios para que salgas de aquí y salir del templo a hacer y a enfrentarte a lo que no te quieres enfrentar. Porque cuando te enfrentes a lo que no te quieres enfrentar, que es amar lo que nadie ama, soportar lo insoportable y bendecir lo que nadie bendeciría, entonces allí donde el milagro de liberación y el milagro de purificación del corazón ocurre. Cuando yo salí de esa casa, yo salí como un niño. Cuando llegué a Puerto Rico, detrás de mí salió una carta. La señora le escribió una carta a mi mamá. La señora le decía a mi mamá se llama Baby, Baby, yo soy la mujer que destruyó tu familia. Yo soy la adúltera que te robé a tu marido. Yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti y he pecado contra tus hijos. Y he hecho demasiado mucho daño. Yo tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios, pero yo jamás pisaría una iglesia porque reconozco la grandeza de mi maldad. Si tú eres capaz de perdonarme, Baby, entonces creeré que Dios me puede perdonar. Mi mamá le escribe una carta de vuelta y le dice, fulana, sí, porque no te voy a dar el nombre. Fulana, permíteme decirte que llevo mucho tiempo orando por ti y orando por tu marido. Yo los he perdonado a ambos. Dios ha venido a visitarme. Sus misericordias han sido maravillosas para conmigo y me ha restaurado la vida. Y yo sueño con el día que ustedes vayan a una iglesia y conozcan a Jesús. Razón por la cual los he bendecido y llevo años bendiciéndolos. Por favor, visita la iglesia. Yo te perdono, te libro de toda culpa. Eres libre de toda responsabilidad. Y es más, cuando vayas a Puerto Rico, si quieres visitarnos, están bienvenidos a nuestra casa. Esa es mi mamá. Mi papá ha ido a casa, pero no se atreve a llevar a la señora. Cuando nos visitó la primera vez, recuerdo ese día, él estaba subiendo la escalera de la casa y nosotros esperándolo al pie de la escalera. Yo le dije, papá, ¿dónde está la señora? Y me dijo, hijo, la vergüenza es tal que no me atrevo a traerla a este santuario. Y cuando mi mamá le dice, sube. Y cuando él subió, que él estaba como, cuando él subió, mi mamá lo abrazó, mi mamá lo besó, lo agarró así por el brazo y le dijo, vente, que preparé tu comida preferida para que estés con tu familia otra vez y nos disfrutes. Nos sentamos a la mesa. Cuando fuimos a orar, él lloraba. Perdónenme, verdad que me emocione, pero es que los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia ha sido increíble. Mis padres seguirán divorciados. Él tiene ya su familia y ya tiene su relación. Yo no pretendo que eso ocurra, pero lo más importante que sí tenía que ocurrir era que nuestros corazones se purificaran de tanto dolor, que que toda esa maldad que nos golpeó no nos pudo atar el corazón, porque Dios nos mandó a amar y a perdonar, y nos envió a soportar lo insoportable con el puro amor de Dios, que ha escogido la misericordia para salvar antes que el juicio. Por lo tanto, si tienes razón para condenar, no lo hagas, porque eso contaminará tu corazón. Decide hoy bendecir a todo el que te ha hecho daño, y tú verás la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Sabes qué? No solamente Dios trajo sanidad a mi hogar, a mi corazón. Esto me ayudó a ser un mejor esposo, me ayudó a ser un mejor papá. Pero tengo la dicha de poder testificar que esto trajo sanidad a toda la familia, a toda la familia.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido de bendición y edificación a tu vida. Si deseas tener acceso a contenido exclusivo, únete hoy mismo a nuestro grupo privado accediendo al enlace en nuestra plataforma, reymatos.com. Hasta pronto.